Buenos días, señoras y señores senadores. Por secretaría se va a proceder a verificar el quórum. Señora secretaria.
Ascúa María Celeste. Barrio Nuevo Martín, ausente con aviso. Brear Noel. Colombi Ricardo, ausente con aviso. Espíndola Verónica. Fitz Henry. Flinta Sergio, ausente con aviso. González Diógenes. Lertora Lucrecia. Osela Francisco. Pellegrini Diego. Quintana Sonia. Rodríguez Graciela, ausente con aviso. Luis Aragón, José Arnaldo, ausente, presente. Bastorre José Enrique, ausente con aviso.
Diez
señores senadores presentes.
Gracias, señora secretaria. Se invita al señor senador Fitz y señora senadora Ascúa a izar el pabellón nacional. Señor senador Pellegrini y señor senador Josela, a izar el pabellón provincial. Muchas gracias. Se encuentra a disposición el acta de la sesión ordinaria de fecha 17 de octubre de 2024. Si no existen objeciones, se dará por aprobada la misma. Aprobado. Audiencia pública, artículo 182 de la Constitución Provincial, convocada por resolución número 31/24. Señora secretaria, por favor.
Resolución número 31. El Honorable Senado de la Provincia de Corrientes resuelve. Artículo primero. Fijar audiencia pública a los fines previstos por el artículo 182 de la Constitución Provincial para el día jueves 31 de octubre del corriente año a la hora 11 en sesión de la Cámara para escuchar las impugnaciones de los ciudadanos sobre el doctor Darío Alejandro Ortiz, propuesto por el Poder Ejecutivo Provincial para ocupar el cargo de juez de Tribunal de Juicio número 1 de la primera circunscripción judicial con asiento en la ciudad de Corrientes. Artículo 2, establecer que hasta 5 días posteriores a la publicación de la presente se recibirán las impugnaciones de los ciudadanos sobre la persona propuesta por el Poder Ejecutivo Provincial en la Secretaría del Honorable Senado, la que correrá los traslados pertinentes en forma inmediata y citará para la audiencia pública con el objeto de conferirle la oportunidad de defensa al mismo. Artículo tercero. Establecer que la presente resolución será publicada por 2 días en un diario de tirada provincial, siendo tramitadas por la Dirección de Prensa y Difusión del Honorable Senado. Artículo cuarto de forma. Dada en la sala de sesiones de la Honorable Cámara de Senadores de la Provincia de Corrientes a los 17 días del mes de octubre del año 2024. Firmado Dr. Néstor Pedro Braguial Tocar, Presidente Honorable Senado. Doctora María Araceli Carmona, Secretaria Honorable Senado. Señor Presidente, señores senadores, esta Secretaría informa que no se han recibido impugnaciones al pliego remitido por el Poder Ejecutivo Provincial.
Gracias, señora secretaria. Se invita al doctor Darío Alejandro Ortiz a ocupar una banca. Allá, por favor, doctor, y hacer uso de la palabra.
Bien. Buenos días, señor presidente, señores senadores. Me presento, mi nombre es Darío Alejandro Ortiz, tengo 52 años, divorciado, padre de 3 hijos, varones, abogado, residido en la UNE, Facultad de Derecho, en el 96, ejercí la profesión durante un tiempo, fui designado secretario del Juego de Instrucción y Correccional de la localidad de Esquina, año 2003-2007, luego volví al ejercicio libre de la profesión durante un par de años, 9 años, y concursé para ser juez de instrucción y correccional número 3 de la localidad de Goya, cargo que desempeño hasta el día de la fecha, con la nomenclatura del nombre en virtud del nuevo Código Procesal Penal, juez de garantía número 3 desde hace 3 años y medio de la implementación en la segunda circunscripción judicial de Goya. En ese devenir, desde el 96 al día de la fecha, llevo 27 años como abogado de ambos lados del mostrador y he hecho infinidad de cursos y especializaciones. Si no mal recuerdo, alrededor de 200 cursos, presentaciones, posgrado en Derecho Penal, diplomatura en Derecho Constitucional y Recursos Humanos de la Facultad de Bolonia, un posgrado de litigación oral en el proceso penal y diversidad de temas vinculados siempre a la materia. Hoy me encuentro en esta sesión, en esta audiencia del Senado, tratando de evacuar cualquier tipo de consulta que ustedes me puedan solicitar y aspirar a esta nueva función o a este nuevo desafío de que tengo, de que es de la función de juez de juicio en esta localidad, en la primera circunscripción judicial de Corrientes. Y digo en esta nueva función en virtud a que la motivación precisamente que tengo es cambiar la función, ya que el cargo de juez ya lo tengo actualmente, que es juez de garantía de la localidad de Goya. Y en este nuevo sistema poder empezar a aplicar o a ejercer el derecho desde la otra visión de este proceso, que es la de juicio propiamente dicho. Esa es mi presentación, que la hago a ustedes, y me quedo a disposición y espero estar a la altura de las circunstancias y de las preguntas que tanto desde la presidencia o los demás senadores me quieran realizar.
Señor senador Diógenes González tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Buenos días, doctor. ¿Cómo le va?
Bien.
En atención a que ha desempeñado ya actualmente el cargo de juez de instrucción y ya lleva varios años la implementación del nuevo Código Procesal Penal, ¿qué nos puede decir sobre su mirada, sobre el funcionamiento general? ¿Qué efectos ha tenido? ¿Qué resoluciones prácticas le ha tocado? ¿Algún caso en especial que pueda vincularse con la celeridad, que es un tema de interés social? Por ejemplo, nos pueda comentar sobre el tiempo que lleva implementándose en su jurisdicción el nuevo Código Procesal Penal.
Bien, la verdad, senador, le puedo decir un montón de cosas. Como primera medida, el cambio desde el viejo sistema al nuevo, al sistema acusatorio adversarial, es de la noche a la mañana, un cambio de chip total, no únicamente desde la magistratura que la ejerce, sino desde todos los actores del proceso, pero cambio de tal naturaleza de que muchos se han encontrado en adverso de no poder actualizarse. ¿Y por qué lo digo esto? Porque pasamos de un sistema netamente escrito a un sistema netamente oral, donde quien le habla, desde marzo del 2021 que empezó a implementarse la 6518, que es el Código Procesal Penal, pasamos a ser audiencias 100% orales, donde uno, somos jueces requeridos, los de garantía, donde uno al irse a la audiencia nos vamos, y esto no es una vergüenza decirlo, sino que nos vamos sin tener conocimiento del motivo de los que piden la audiencia o de los requirentes, puede ser el fiscal, querellante o la misma defensa, y en la misma audiencia tomamos conocimiento de acuerdo a las teorías del caso de cada uno, y en la misma audiencia debemos resolver dando la fundamentación necesaria. A algunos les podrá gustar o no la resolución que uno emite, pero tienen los mecanismos procesales para la impugnación respectiva. Ese es el primer cambio, ese es uno de los primeros cambios radicales que ocasionó este sistema, donde ese cambio de chip a todos nos costó. Nosotros teníamos, como juez de instrucción y correccional, teníamos la parte administrativa, desde la creación de una sede, un oficio y notificación a las partes, como la misma investigación. Y aunque hoy decir eso parece algo, y discúlpenme la palabra, algo loco, esa era la función. Y hoy somos totalmente ajenos a esas dos actividades. La parte administrativa no la manejamos más, la maneja la oficina judicial, una pata nueva en el sistema, y la investigación desde el minuto cero hasta el final la debe llevar el Ministerio Público Fiscal. Y ahí es donde está bien diferenciado, establecida la función de cada uno. Y acá siempre menciono, hincapié, de que quede bien en claro, más allá de usted, que doña Rosa pueda entender, y cuando digo doña Rosa es el público en general, en esta división de funciones y responsabilidades que tenemos en nuestro nuevo sistema. Nosotros entramos ante requerimiento de alguna de las partes, llámese medida de coerción o admisión o control de acusación, resolvemos, nos levantamos y nos vamos. Los que deben seguir investigando, resolvemos desde luego, conforme a derecho y a las evidencias que nos aportan en dicha audiencia. Ahí está la gran ventaja de este sistema. Hoy me pregunta si prefiero el viejo sistema al nuevo. De ninguna manera quiero volver al viejo sistema. Ahora también es digno hacerle saber de que llevamos 3 años y medio, es como una criatura creciendo en nuestro proceso. Capital lleva, noviembre, si no mal recuerdo, cumple 2 años de implementación. Ya empezamos a encontrar ciertas cosas para mejorar. De hecho, ustedes hace poco reformaron. Entonces, significa que en el devenir del día a día vamos viendo cosas positivas y negativas a mejorar o inclusive a reformar aún más nuestro código procesal. Y yo soy muy de decir de que no nos debemos quedar con la foto de la ley 6518 de hace 4 años atrás cuando se aprobó, sino que esto es como la vida misma, se va renovando, las actividades se van cambiando y debemos ir modificando de ser necesario este nuevo código. Pero ventajas tiene esto: la oralidad, la inmediación, la intervención de todas las partes. La víctima en este sistema se la puede no solamente notificar, sino que se le debe dar una debida participación y escuchar. A nosotros nos sirve mucho, más allá de la fundamentación jurídica o técnica que las partes nos puedan brindar, pero que esté la víctima presente en la audiencia nos da también cierta información de que nos enriquece para nosotros a su vez en forma inmediata poder elaborar una resolución conforme a derecho. Esas son todas las ventajas del nuevo código.
Perfecto. Gracias, doctor. Otra pregunta. Existe un proyecto que está con tratamiento parlamentario, que no sé si tiene conocimiento, que es tomado la idea de Capital Federal, la creación de ayudantes fiscales. Es decir, la posibilidad que personal de las mismas fiscalías que tienen las condiciones para ser fiscales puedan suplir de una manera secundaria sin desplazar la responsabilidad constitucional que tienen los fiscales, llevar adelante funciones en las tareas de trámite o investigativas. Quería conocer su opinión, si conoce el proyecto o cómo se aplica en Ciudad de Buenos Aires el modelo de ayudantes fiscales.
Conozco el proyecto que está acá en el Senado, lo leí, tiene pocos artículos, porque en definitiva lo que se habilita es darle al Ministerio Público Fiscal en su cabeza para que a través de la reglamentación respectiva fije sobre las facultades que puede tener ese ayudante fiscal. Y acá le respondo su pregunta. Si es necesario, mirándole desde la judicatura, sí es necesario. Pero va a tener que quedar bien establecido y determinado cuál es la facultad y hasta dónde es la intervención de esos auxiliares. Porque aquí reina la oralidad en todo el proceso penal y hay muchas situaciones y cuestiones que se resuelven en el momento. Y como dije recién, si resoluciones que no le gusta al fiscal o a la defensa me deben impugnar en el momento, o si no, precluyó el derecho de reclamo, de la vieja apelación, digamos. Por eso es necesario, pero que quede bien determinado cuál es y hasta dónde van a intervenir o hasta qué momento, porque nosotros, los jueces, si bien no llevamos la investigación, somos lo que debemos controlar, no solamente la legalidad, sino la constitucionalidad y la convencionalidad de todo el proceso, respetándose de luego los derechos y garantías del imputado, pero también, y aquí ya es una opinión mía, un criterio mío, teniendo presente también la participación o la opinión de la víctima.
Una última pregunta, doctor. Si le ha tocado participar en algún caso de femicidio, y si no fuera así, ¿cuál es el criterio con el que se trabaja con la familia? ¿No es cierto? Muchas veces ocurre que ocurre hecho violento de este tipo al interior de la familia. ¿Cómo es el tratamiento con las víctimas? ¿Cuál es su criterio en este tema? ¿Y si el Estado tiene herramientas para socorrer a las familias en general a estas situaciones? Además de, por supuesto, impartir justicia, ¿no es cierto? Pero ¿cuál es el criterio en que se trabaja en esos casos?
La experiencia que le puedo contar es como juez de instrucción, el viejo sistema. No nos olvidemos que hoy la investigación la lleva en el fiscal y, como yo digo en mis audiencias, que son públicas y grabadas, por el lomo del fiscal cae la responsabilidad de juntar las evidencias necesarias para llegar y concluir con su teoría del caso. La experiencia personal que tengo es, sí, un caso sumamente grave que sucedió hace unos años atrás en Goya, femicidio, con la particularidad del caso de que ahí, en principio, quedó gran parte de la familia detenida, porque había un cierto grado de complicidad de participación. Y lo digo esto porque, al día de hoy, pese a prisión perpetua ya con sentencia y confirmada por el Superior Tribunal sobre el autor, y el autor fue el progenitor. Y ahí fue una construcción desde cero, porque fue una persona, una menor de edad, que apareció al costado de la ruta en el ingreso de la ciudad de Goya. Y desde la nada tuvimos que empezar a construir y a investigar sobre los posibles autores, llegando a ese resultado final. Y para eso sí, en ese entonces, y creo que en la actual, ahí viene la necesidad de contar con instrumentos o especialistas en el tema. Ahí sí nosotros nos recostamos o pedimos mucha colaboración con la policía de la provincia, en este caso particular con la brigada, con los peritos, que íbamos encontrando ciertos elementos en donde apareció el cuerpo, que nos llevó a determinar cámaras de seguridad. Es decir, uno como juez de instrucción, yo soy abogado, estudiante del derecho, y necesitamos sí o sí de personales especialistas o técnicos en la rama que sea necesaria para buscar los elementos necesarios o la evidencia necesaria. El mismo planteo que le estoy dando ahora, seguramente hay que trasladarlo a este nuevo sistema, pero ya desde el lado del Ministerio Público Fiscal. Ellos son los mismos fiscales, son abogados, no entienden de informática o de alguna pericia que nos puedan portar otra especialidad en la materia. Necesitamos de todos esos elementos que nos lleven a conformar y a juntar las herramientas o las pruebas, hoy evidencias, para que se pueda llegar a encontrar la verdad. Y sí sé que existen organismos por parte del Estado, y ahí cambio ya el caso que le estaba mencionando, de que ayudan a la familia como contención e informe inmediata. desde el lado del Estado, como también organizaciones en la loca. Yo voy a hablar porque conozco la localidad de Olla. Por ahí no puedo mencionar en Capital porque si les digo les estoy mintiendo y prefiero decirles la verdad y de esa forma yo me manejo. Existen organismos, mecanismos, inclusive hoy por hoy funciona la UNAVI, que son psicólogos especialistas que van siempre en apoyo en forma inmediata a las víctimas en contención, en asesoramiento.
Gracias, señor presidente. Muchas gracias.
Sin ningún... Señora senadora Quintana.
Buen día, doctor. Le quería realizar una pregunta si realizó capacitaciones en perspectiva de género.
Sí, realicé. Sí. El mismo Estado, en este caso el Poder Judicial, estamos obligados a hacer... Todos estamos obligados en realidad, y ahí abre el abanico para todos. Todos nos tenemos que poner el saco, los tres poderes del Estado, inclusive hasta organizaciones privadas o empresas privadas. Todos tenemos que tener una mirada de perspectiva de género, y al hablar de perspectiva de género ya estamos abarcando, o estoy abarcando, mujeres, niños, niñas, adolescentes, tercera edad. Hay que hacerle una mirada integral a la sentencia o a la resolución cuando uno emite. No quedarnos únicamente con los elementos o las pruebas que están en este caso en la audiencia o en un juicio, sino que la elaboración o la construcción que nos tenemos la obligación los jueces de emitir a través de una sentencia tiene que estar íntegramente relacionada con todo el contexto del antes, del durante y del después de la situación precisa del hecho que se está dilucidando.
Muy bien. Gracias, doctor.
Si ningún señor senador o señora senadora va a hacer uso de la palabra. Gracias, doctor.
Gracias. Buenos días.
Damos por concluida esta audiencia pública. Pasan todas las actuaciones a la Comisión de Poderes, Peticiones, Acuerdos y Reglamentos. Continuando con la sesión, asunto centrado, nota centrada. Señor Prosecretario.
Nota número 3015-24. Nota número 3016-24. Nota número 3017-24.
Proyectos de declaraciones. Señor Senador Diógenes González tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Para solicitar la reserva en secretaría de la totalidad de los expedientes de proyectos de declaraciones, que son los expedientes 8104, 8105, 8106, 8114, 8115, 8117 y 8123. Y también, señor presidente, para solicitar la incorporación de expedientes que han sido tratados en labor parlamentaria. Sí. El expediente 8085, proyecto de ley de recupero de gastos de salud. Expediente 8052, día del donante de órganos. Expediente 8080, concursos docentes de enseñanza media. Expediente 7882, homenaje a Verón de Estrada. Expediente 8077, acuerdo para el juez Romero de Saladas. Y expediente 8078, acuerdo para el juez Luco Montero de Santo Tomás.
A consideración, la incorporación al orden del día de los expedientes mencionados por el senador González. Aprobado. Quedan incorporados y reservados en secretaría. Continuamos. Proyectos presentados por los señores senadores. Proyecto de ley.
Proyecto de ley, expediente 8112-24, proyecto de ley presentado por varios senadores con el que se establece un abordaje integral para la prevención, detección precoz, tratamiento, difusión y concientización de la enfermedad denominada endometriosis.
Comisión de Salud Pública, proyecto de resoluciones.
Expediente 8111-24, proyecto de resolución presentado por el senador José Arnoldo Ruiz Aragón, por el que se solicita por el Ejecutivo Provincial informe sobre la implementación de las leyes nacionales 25.673 y 27.610 que garantizan la distribución de métodos y elementos anticonceptivos y la interrupción voluntaria del embarazo.
Comisión de Salud Pública.
Expediente 8113-24. Proyecto de resolución presentado por el senador José Arnoldo Ruiz Aragón, por el que se cita al ministro de Seguridad para que informe sobre la muerte de personas detenidas en comisarías y sobre la denuncia de acoso sexual y violencia contra el comisario de Triar, Santo Tomé.
Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales.
Expediente 8116/24, proyecto de resolución presentado por el senador José Arnoldo Ruiz Aragón, por el que se solicita a la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes informe sobre el plan de reconversión económica productiva de actividades de creación de bienes y servicios que utilicen equinos.
Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales.
Expediente 8119/24. Proyecto de resolución presentado por el senador José Arnoldo Ruiz Aragón, por el que se solicita por el Ejecutivo Provincial la creación de una comisaría en el barrio de Esperanza de la ciudad de Corrientes.
Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales.
Expediente 8124.
Sí. Señor senador Diógenes González, tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Con respecto al expediente 8124, solicito, señor presidente, su tratamiento sobre tablas.
¿Lo reservamos en secretaría?
Lo reservamos en secretaría, señor presidente.
Perfecto. Queda reservado en secretaría. Expediente venido en revisión de la Honorable Cámara de Diputados.
Expediente 8103/24. Honorable Cámara de Diputados, remite en revisión proyecto de ley por el que se instituye como fiesta provincial A la fiesta del amor y la amistad que se realiza en la ciudad de Itatí.
Comisión de Educación y Cultura.
Expediente 8107/24. Honorable Cámara de Diputados, remite en revisión proyecto de ley por el que se dona a la Asociación de Bomberos Voluntarios de APP Grande, Departamento de Tusengó, un inmueble propiedad del Instituto Colombiano del Agua y del Ambiente, ICAA, con destinos a las actividades propias de ese cuerpo de bomberos.
Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales.
Expediente 8108/24. Honorable Cámara de Diputados, remite en revisión proyecto de ley por el que se modifica la ley número 3959. Dona al Club Atlético Algar una fracción del terreno propiedad del Estado Provincial.
Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales.
Expediente 8109/24. Honorable Cámara de Diputados remite en revisión proyecto de ley por el que se incorpora la enseñanza de lengua de señas argentina LSA de las instituciones, en las instituciones educativas.
Comisión de Educación y Cultura.
Expediente 8110/24. Honorable Cámara de Diputados remite revisión proyecto de ley por el que se declara personalidad destacada a la cantante de música litoraleña, folclore y chamamé, señora Ofelia Leiva.
Comisión de Educación y Cultura.
Expediente 8120/24. Honorable Cámara de Diputados remite revisión proyecto de ley por el que se modifica la ley número 2839, ejercicio de la medicina y actividades auxiliares, odontología y realización de análisis aplicable a la medicina humana.
Comisión de Salud Pública.
Expediente 8121/24. Honorable Cámara de Diputados remite revisión proyecto de ley por el que se incorpora el artículo 14 bis a la ley número 4274, Asociación de Bomberos Voluntarios.
Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales.
Expediente 8122/24. Honorable Cámara de Diputados, remite revisión proyecto de ley de economía circular de la provincia de Corrientes.
Comisión de Ecología y Medio Ambiente. Solicitud de acuerdo remitida por el Poder Ejecutivo. Señora Secretaria.
Se fija audiencia pública. El Honorable Senado de la Provincia de Corrientes resuelve. Artículo primero. Fijar audiencia pública a los fines previstos por el artículo 182 para de la Constitución Provincial para el día jueves 21 de noviembre del corriente año a la hora 11 en sesión de la Cámara para escuchar las impugnaciones de los ciudadanos sobre doctor Nelson Marcelo Petenati, propuesto por el Poder Ejecutivo Provincial para ocupar el cargo de Defensor de Pobres y Ausentes de la Quinta Circunscripción Judicial con asiento de la ciudad de Santo Tomé, Corrientes. Artículo segundo. Establecer que hasta 5 días posteriores a la publicación de la presente se recibirán las impugnaciones de los ciudadanos sobre la persona propuesta por el Poder Ejecutivo Provincial en la Secretaría del Honorable Senado, la que correrá los traslados pertinentes en forma inmediata y citará para la audiencia pública con el objeto de conferirle la oportunidad de defensa al mismo. Artículo tercero. Establecer que la presente resolución será publicada por 2 días en un diario de tirada provincial y en el medio de la ciudad de Santo Tomé Corrientes, siendo tramitadas por la Dirección de Prensa y Difusión del Honorable Senado. Artículo cuarto de forma. Firmado C. senadora Lertora, senadora Quintana y senador Pellegrini.
A consideración el tratamiento del proyecto de resolución aprobado, a consideración el general y el particular aprobado, queda fijada entonces la audiencia pública para el día
21 de noviembre
del corriente año. Se encuentra reservado en secretaría para su tratamiento sobre tablas el expediente 7882, proyecto de ley venido en revisión de la Honorable Cámara de Diputados, por el que se establece la ley de homenaje al ex gobernador Genaro Verón de Astrada. A consideración.
Solicito, señor presidente, si se puede dar lectura.
¿Tratamiento sobre tabla primero?
Sí, tratamiento sobre
tabla. A consideración, tabla. Tratamiento sobre tabla. Aprobado. ¿Sí, señor?
No tengo presente cuántos artículos son.
Son. Sí, cuatro artículos y de forma.
Perfecto.
Sí, sí. ¿Quiere que se dé lectura?
No, está bien, señor presidente.
Bien. A consideración del proyecto en general. Aprobado. En particular, artículos primero y segundo. Aprobado. Artículos tercero y cuarto. Aprobado. Aquí, artículo quinto de forma. Es ley, pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación. Se encuentra reservado en secretaría para su tratamiento sobre tabla el expediente 8085, proyecto de ley de autoría de varios señores senadores, por el que se modifica la ley de recupero de gasto del servicio de salud. Señor senador González, tiene la palabra.
Solicito el tratamiento sobre tabla, señor presidente.
A consideración el tratamiento sobre tabla. Aprobado. A consideración, pide la palabra. Tiene la palabra el señor senador.
Gracias, señor presidente. Este expediente cuenta con dictamen de la Comisión de Salud. Es una ley que ya tuvo tratamiento en esta Cámara, que tenía otra denominación, se llamaba Ley de Arancelamiento Hospitalario y ahora se le cambió el nombre, Ley de Recupero de Gastos de Salud. Perdió estado parlamentario en la Cámara de Diputados en atención a que el propio Ministerio había solicitado algunas modificaciones al proyecto y en el medio de eso el trámite se demoró y perdió estado parlamentario, por lo cual la Comisión, en articulación con el Ministerio de Salud, ha presentado un nuevo proyecto ya con las incorporaciones que ha propuesto el Ministerio. Y básicamente, señor presidente, el proyecto está destinado a mejorar la capacidad de recupero de gastos del sistema de salud, que como sabemos el sistema de salud pública primero atiende y después cobra, ¿no? A distinto de lo que ocurre con la salud privada, donde primero se cobra y después se atiende. Y existe una enorme cantidad de recursos que muchas veces por incapacidad administrativa no se pueden recuperar, vinculados con los seguros de accidentes de trabajo, accidentes de tránsito, obras sociales en general, que hacen que el porcentaje de recupero de gastos y honorarios sea por debajo del 40% de un ideal del total de lo que atiende el hospital. Sabemos que hoy más del 80% de la población correntina se atiende en el sistema de atención pública y que son verdaderas trincheras del Estado los hospitales públicos y requieren que nosotros les demos todas las herramientas. Una de las herramientas que le damos con esta ley es una plataforma digital en la cual dialoga el hospital con todos los servicios de salud y operadores como los sistemas de seguros, por ejemplo. Otra herramienta es un nomenclador que viene a ser como un listado de precios de los servicios que puesta el hospital. A veces nos encontramos con situaciones paradójicas donde hay obras sociales que pagan, por ejemplo, una cirugía de cadera con un precio en Buenos Aires y con otro precio aquí, que son situaciones discriminatorias que se pueden corregir con este nomenclador. Y por otro lado vemos que en la reglamentación se puede destinar los porcentajes vinculados a recupero de gastos y lo que serían honorarios profesionales. Así que en atención a esto es que es muy importante la posibilidad de poner en vigencia esta ley para reforzar la capacidad de recupero de gastos de los hospitales, recuperar lo que sería un gasto operativo y también reforzar el salario de los trabajadores, que es muy importante en una situación económica en la que estamos, poder mejorar los ingresos de los prestadores, tanto médicos, enfermeros, técnicos que trabajan arduamente en los hospitales públicos, me parece que es una gran oportunidad también para mejorar con recursos genuinos, ¿no es cierto?, sus salarios, para mejorarles sus ingresos. Así que ese es el espíritu con el que se trabajó con este proyecto, que es bastante completo, está tomado de ejemplo de otras provincias que han mejorado muchísimo su capacidad de repago, y también tiene unos artículos vinculados con la posibilidad del cobro a personas que tienen domicilio fuera del país, a personas extranjeras, ya sea en forma directa o por medio de convenios con los sistemas de cancillería. Así que es una ley bastante completa, señor presidente, y solicitamos su aprobación.
Gracias, señor senador. Se pone a consideración, si nada más hace uso de la palabra, se pone a consideración el proyecto en general. Aprobado. En particular, artículos primero y segundo, aprobados. Artículos tercero y cuarto, aprobados. Artículos quinto y sexto, aprobados. Artículos séptimo y octavo, aprobados. Artículos noveno y décimo, aprobados. Artículos décimo primero y décimo segundo, aprobados. Artículo décimo tercero y décimo cuarto, aprobados. Artículo décimo quinto y décimo sexto, aprobados. Artículo décimo séptimo, décimo octavo, aprobados. Artículos décimo noveno, vigésimo, aprobados. Artículos vigésimo primero y vigésimo segundo, aprobados. Artículo vigésimo tercero, de forma con media sanción, pasa a la Honorable Cámara de Diputados. Se encuentra a consideración para tratamiento sobre tabla el expediente 8080, proyecto de ley remitido por la Honorable Cámara de Diputados, por el que establece un concurso de cargos jerárquicos en el nivel secundario. Señor senador Diógenes González, tiene la palabra.
Solicito tratamiento sobre tabla, señor presidente.
A consideración del tratamiento sobre tabla, aprobado. Este expediente cuenta con despacho favorable de la Comisión de Educación y Cultura. Si nadie hace uso de la palabra, se pone a consideración el proyecto en general. Aprobado. En particular, artículos primero y segundo, aprobados. Artículos tercero y cuarto, aprobados. Artículos quinto y sexto, aprobados. Artículo séptimo y octavo, aprobados. Artículo noveno, de forma, es ley, pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación. Se encuentra reservado en Secretaría el expediente. ...8052, proyecto de ley presentado por varios señores senadores, que propicia la adhesión a la Ley Nacional 27.575... que establece el Día de la Persona Donante de Órganos. Señor senador Diógenes González, tiene la palabra.
Solicito el tratamiento sobre tabla, señor presidente.
A consideración del tratamiento sobre tabla, aprobado. Este expediente cuenta con despacho favorable de la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales. Se pone a consideración el proyecto en general, aprobado. En particular, artículos primero y segundo, aprobado. Artículo tercero, de forma con media sanción, pasa a la Honorable Cámara de Diputados. Se encuentra a consideración el expediente 8124, proyecto de resolución, autoría de los senadores Brear, Fick, González, Brinta, Espíndola y otros, que propicia solicitar al Congreso de la Nación se derogue la Ley 24.065, todos artículos que impliquen, de la ley, perdón, que impliquen desigualdades y discriminaciones a las provincias con relación al AMBA, garantizando que llegue la misma tarifa eléctrica a todo el país y el efectivo cumplimiento de la cláusula del progreso y de la causa de la nación más favorecida. Señor senador Diógenes González, tiene la palabra.
Solicito tratamiento sobre tabla, señor presidente.
Solicito tratamiento sobre tabla. Pido la palabra, señor senador Brear.
Sí, porque es importante dos cosas. Uno, que quede en versión taquigráfica cuál es la postura y el porqué y para qué de este proyecto. Y en segundo lugar, cuando se remita la nota a los organismos correspondientes, tanto al Poder Ejecutivo Nacional como del Parlamento Argentino, se remita con los fundamentos, porque si no reciben una nota muy inocua donde solicitamos pedir la reforma y derogación de artículos de la ley 24.365 y no se entiende el por qué, si no hay alguna búsqueda. Digo por una cuestión práctica. Rápidamente, presidente, la 24.365 es una ley, es la ley eléctrica argentina que está de la década del 90. Tiene un paradigma neoliberal, pero vamos a ver que tiene un sistema dual. Todas las veces perjudica al federalismo argentino. Es decir, va a aparecer lo que venimos diciendo hace un tiempo. Nosotros hablamos de la discriminación, arbitrariedad del Poder Ejecutivo. Esto se produce un fenómeno raro. Es discriminación normativa en forma permanente para las provincias, sin necesidad que nos discrimine el Poder Ejecutivo. Es decir, la misma legislación ya discrimina a las provincias en forma automática. Y ustedes dirán, ¿qué significa esto? Y lo mejor que hay es dar dos ejemplos centrales o tres ejemplos centrales. El sistema CAMMESA, ustedes saben que es, se dividió en lo que significa la oferta energética que se puede hacer libremente. Después está el sistema de transporte, el sistema de distribución, que sería la ADEPEC, para que se entienda así gráficamente, el último eslabón, y se llega a la última milla, que es a domicilio. Eso tiene distintas fases, y nosotros nos encontramos que, ¿dónde aparece esta discriminación que estamos hablando para no hablar de toda la ley? La primera es que se eligió el punto 06A, y después entendí, trabajando con los de Secretaría de Energía, no es que la energía va y viene, es peor. Jurídicamente se considera que la energía de Yaciretá va y viene, aunque no vaya, para cobrarnos. Es jurídicamente la discriminación. Tenemos un transporte y hasta nos consideran pérdidas técnicas, si es necesario, donde eso ya depende de las resoluciones. Entonces, esto es un absurdo, una discriminación. Y después nos encontramos que tiene otro artículo donde, por ser centros altamente de consumo y conglomerados, como puede ser el Gran Buenos Aires, la capital federal, o los grandes conglomerados de Córdoba, Santa Fe, disminuye el costo de la energía para esos centros industriales y domiciliarios, normativamente, porque aplica la teoría capitalista de que a mayor consumo y a mayor concentración y menos costo de distribución, porque es un sistema muy cerca y muy barato, se le abarata los beneficios a los grandes centros de consumo. Y nosotros sabemos que la mayoría de la población vive en forma dispersa, lo que implica entonces, y el cuarto elemento de discriminación, es cuando la Argentina federal es la que produce la energía limpia en el país. Remitimos jurídicamente, dijimos, al punto Ezeiza, y ahí se hace el cóctel de lo que se llama el corte de precio. Nosotros tenemos energía muy barata. Ahora, la Argentina central consume energía muy cara, porque tiene que importar fuel, porque tiene sistemas de gas, y tiene las centrales eléctricas gasíferas, que son sobre todo chilenas, de alto costo operativo, y lo que hace que para abaratarle la tarifa a los grandes centros, se hace un sistema de promedio, entonces las provincias tienen que pagar más caro por ese promedio, teniendo energía limpia que podemos distribuir regionalmente. Entonces nos damos cuenta que es dual. Es economía de mercado cuando le conviene al centro de consumo y nos aplican regulación discriminatoria e intervención estatal en la tarifa para perjudicar doblemente en un sistema dual contradictorio al federalismo argentino. Esto es lo que estamos planteando sintéticamente, y le planteamos también que se debe colocar lo que se llama la cláusula para el progreso por un lado y la cláusula de la nación más favorecida. Parecen conceptos que no tienen sentido, y yo quiero decirle que la cláusula de la nación más favorecida es una sigla que se aplica en los procesos de integración, por ejemplo, al ADI, al AD, luego se transmitió a Mercosur. ¿Qué quiere decir? Cualquier beneficio que se le da a un país integrante, automáticamente, y aunque no haya convenido el tercer integrante recibe ese beneficio. ¿Esto qué significa si ponemos la ley? Significa que cualquier beneficio que se dé al centro de consumo de Buenos Aires, automáticamente hay que darle el mismo beneficio a Corriente, aunque Corriente no haya firmado ese convenio. De eso hablamos entonces cuando hablamos de la cláusula de la nación más favorecida. Y la cláusula para progreso es una cosa vital que el federalismo argentino tiene que tenerlo muy presente, que es el artículo 75, inciso 19 de la Constitución Nacional, que se introdujo en la reforma 94, que es, ese artículo reconoce un desarrollo desigual en la Argentina, y que para eso se necesita políticas diferenciales. Cuando hablamos de políticas diferenciales, automáticamente nos remitimos a políticas públicas que hagan reequilibrar un desarrollo desigual para lograr un factor de convergencia. Si con esas políticas diferenciales se hacen factor de convergencia, esta ley es una cláusula para el progreso, para el centralismo porteño, en detrimento del federalismo, porque todas las medidas hacen para que se desequilibre el sistema federal y se concentre el modelo de decisión y los beneficios que tiene en los centros de consumo. Entonces, son las dos cláusulas que queremos que se discuta y decimos cuáles son los cuatro casos centrales. Esto estudiamos técnicamente con Secretaría de Energía de la provincia, estuvimos debatiendo, llevamos al Parlamento del Norte Grande para que también se discuta el tema, y me parece que es un tema estratégico que tiene más de 30 y pico de años esta discriminación, pero nosotros sabemos que los malos precedentes nunca son precedentes para invocar al futuro. Lo que siempre se invoca son los buenos precedentes. De ahí entonces que esto no prescribe ni se consolida el derecho para el centralismo porteño, sino, dirían algunos, descubrimos algunas discriminaciones que queremos poner y dar visibilidad. Muchas gracias, presidente.
Gracias, señor senador. Se pone a consideración el proyecto en general. En particular, artículo primero aprobado, artículo segundo de forma es resolución, se enviarán las comunicaciones con los fundamentos. Se encuentra reservado en secretaría el expediente 8077. Elevo acuerdo para designación de juez de familia, niñez y adolescencia de la ciudad de Saladas al doctor César, para el doctor César Daniel Romero. Este expediente cuenta con despacho favorable de la Comisión de Peticiones, Poderes, Acuerdos y Reglamento. Señor senador González.
Solicito tratamiento sobre tabla, señor presidente.
Consideración de tratamiento sobre tabla. A consideración el expediente de acuerdo. Aprobado es acuerdo, se enviará la comunicación al Poder Ejecutivo. Se encuentra reservado en secretaría el expediente 8078. Poder Ejecutivo le da acuerdo para designación de juez de familia, niñez y adolescencia de la ciudad de Santo Tomé a la doctora Claudia Luco Montero. Consideración, señor senador Diógenes González.
Solicito tratamiento sobre tabla, señor presidente.
A consideración, tratamiento sobre tabla. Aprobado. Este expediente cuenta con despacho favorable de la Comisión de Peticiones, Poderes, Acuerdos y Reglamento. A consideración, el acuerdo. Aprobado es acuerdo, se enviarán las comunicaciones al Poder Ejecutivo. Se encuentran reservados en secretaría los expedientes, proyectos de declaraciones citados por el senador Diógenes González. Tiene la palabra el senador González.
Gracias, señor presidente. Solicito tratamiento sobre tabla de la totalidad de los expedientes de proyectos de declaración.
A consideración de tratamiento sobre tabla de los proyectos de declaraciones. Aprobado.
Presidente.
A consideración los expedientes. Aprobados son declaraciones, se enviarán las comunicaciones correspondientes. Habiéndose agotado el orden del día, señora senadora Ascúa tiene la palabra.
Muchas gracias, señor presidente. Nada más quiero hacer un comentario. Hace unas semanas, dos o tres semanas, estuve en la localidad de Bonpland. Me reuní con padres y alumnos que me comentaron la problemática que venían atravesando, ya que estaban hace aproximadamente un año y medio sin poder dictar clases de manera normal. La cuestión es que a partir de esa reunión y a partir de la visibilización del problema, en donde los propios alumnos del colegio secundario pudieron comentar su problema, fue automáticamente e inmediatamente resuelta la problemática. El día miércoles, posterior a esta publicación, los alumnos estuvieron dando clases de forma normal, si bien tuvieron que adaptar el edificio viejo, no están en condiciones todas las aulas, pero por lo menos están yendo todos los días a la escuela, cosa que es muy importante, no solamente para los chicos de la secundaria, sobre todo para los chicos de la primaria, imagínense de primero, segundo y tercer grado dando clases en forma virtual. Así que bueno, agradezco a la ministra por tomar cartas en el asunto y también solicito, que también se solicitó en la Cámara de Diputados, que la pronta terminación de las remodelaciones del edificio viejo y que se retomen las obras del edificio nuevo que está completamente parado desde el mes de enero. Y por otro lado, y con esto termino, el día 20 de agosto presentamos un proyecto de modificación de la ley 2987, ley de personal policial, para la designación de jefe de policía y el ascenso de personal superior de la policía de Corrientes. Este proyecto, por supuesto, está en la Cámara, en la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales. Quiero mencionar esto por la importancia y la urgencia del tratamiento de este proyecto. Entiendo que es una ley y que debe llevar su tiempo, pero desde ese día de la presentación del proyecto, desde el 20 de agosto hasta el día de la fecha, han ocurrido diferentes casos. Por ejemplo, declararon culpable a un excomisario por abusar de su hijastra durante 6 meses en la capital correntina. Condenaron a prisión perpetua a un policía retirado que contrató a sicarios para matar a su exesposa. Elevaron a juicio una causa narco de 3 policías implicados, entre ellos un excomisario. Confirman el procesamiento de policías por abuso de autoridad en la localidad de Paso de los Libres. En Santo Tomé, un comisario fue denunciado por acoso sexual y violencia de género. La víctima ocupa el cargo de suboficial. Con lo que voy a esto es la importancia y la urgencia de tratar y de modificar esta ley, que es una ley que viene de la dictadura militar, porque evidentemente en la ley que está en vigencia no da resultados positivos. Nada más. Muchas gracias.
Gracias, señora senadora. Si nadie más hace uso de la palabra, se invita al señora senadora Ascúa, señor senador Fick, arriba del pabellón nacional, señor senador Pellegrini, señor senador Osela, arriba del pabellón provincial. Muchas gracias. Queda levantada la sesión.